Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido, buena vibra para ti como siempre. Hoy tenemos un claje de episodios aquí. La semana pasada estuvimos en el Choliseo, agradecido de por vida, con el Corillo de Metro Bets. Demasiado la película que vivimos ahí. Jedi y el Comer, todo el Corillo del Penthouse más importante en Puerto Rico, GW5. Se fueron muy, muy duros. Movimos el Penthouse, lo movimos para el Choli. Y lo que hicimos allí fue una película, gracias a Walter Lodge, ¿verdad? Que fue el invitado de nosotros, que nos curamos. Gracias a todo el Corillo por el feedback que nos ha dado a la entrevista. Súper, súper durísima. Todavía estoy que me pellizco y a ver si estoy soñando, porque en el Choli, imagínate la película. No todo el mundo puede grabar allí. Nosotros grabamos ahí, en menos nada. Así que súper agradecido. Y lo que vamos a tener aquí hoy es igual de legendario. Cambiamos el juego. Ustedes saben que siempre todo el corillo de nosotros, la mayoría es de básquetbol, pero hoy nos vamos, mira, al boli. ¿Y cómo nos vamos para el boli? ¿Sabes? No te voy a traer a Juanita, la del barrio. Te voy a traer a la Capi Capi, que ya ustedes saben quién es, pero ahorita la presento. ¿Cómo manda antes Chorao Volví? Digo, al corillo de GW5 Network, el estudio más duro en PR, 787-221-9530. ¿Quieres grabar tu contenido de aquí, mira? Como manda, ahí está toda la información en pantalla. Tírale sin miedo, que esta gente tiene todos los muñequitos para que te vean, mira, así como el Sonso 4K, te escucho bonito, la película Como Manda. Y también la gente mía de Fitness Revolution, Gran El Quiñón, estás buscando un especialista, ¿verdad? En rehabilitación, enfoque personalizado, entrenamiento físico, terapia y toda la vuelta de rehabilitación. Fitness Revolution Functional Rehab Training. Oye, búscalo en Facebook, búscalo en Instagram, así mismo, Fitness Revolution, 787-463-7357, y me lo vas a agradecer later. Así que, mira, está toda la información en pantalla. Tírale sin miedo, que esa gente tiene todos los muñequitos, mira, si te lesionaste o algo así, para el rehab, esa gente tiene toda la vuelta. Mira, mi gente, vamos al mambo. Ustedes saben que a mí me gusta traer aquí gente legendaria, gente que ha tenido mucho éxito, ¿verdad?, en diferentes disciplinas. Y yo creo que para mí hoy es súper especial. Primero porque es de mi alma mater, es del corrido de MMA. He tenido un dream team en este socio, he tenido un dream team de MMA. Tuve a Pucho Figueroa, legendario. Tuve a Rano Martínez. Tuve a Puchito. Tuve a Guillermo Díaz, legendario. El que sabe, sabe. Y hoy la pana mía es de mi corrillo de MMA. Otra vez, legendaria. Y para mí un honor y un placer hablar sin sonso. Yo le digo la capitana de capitana, porque fue la última capitana de nosotros que fue olímpica, que ha tenido un éxito súper durísimo, de las mejores acomodadoras, si no la mejor, que eso vamos a hablar aquí ya mismo, que ha dado PR, nada más y nada menos, sin más preámbulos, Vilmari Mojica, la caballota. Dime, Vilma, ¿qué está pasando?
Gracias por esa buena introducción. Bien contenta y agradecida de estar aquí contigo.
No, Vilma, ya llevamos como un mes o un par de semanitas llaveando ahí. Mira, dale para acá, para el sonso. Porque yo creo que la historia tuya, Vilma, es durísima. Nos diste un montón de gloria en el boli, y ahora mismo el voleibol está pasando por unas cosas, ¿verdad? Buenas, malas. El voleibol en un momento dado en PR era como que, diatre, hay una final del voleibol, aunque tú no vieras voleibol, tú veías voleibol, so. Y vamos a hablar de toda esa vuelta, pero siempre a mí me gusta hablar del trote de los atletas para llegar al nivel y para tener el éxito. ¿Cómo empieza la vuelta tuya del boli en casa?
Dentro del boli, pues mira, yo a los 8 años fue que mi papá me llevó primero a unas prácticas en la liga de aboli, en Levittown. Yo soy de Levittown, Toa Baja.
Levittown en la casa.
Entonces me llevó a boli a los 8 años. Pero él me cuenta, y yo como que tengo un leve recuerdo.
Una vaga memoria de eso.
Pero era muy chiquita. Él me cuenta que esa primera práctica me estaban tirando la bola bien duro y como que yo le cogí un poco de miedo. Entonces se lo dijo al que me estaba dando la clínica y me movió a Arcel. Otra liga dentro de Levittown.
¿Todavía eso existe? ¿Esos dos clubes existen?
Sí, los dos existen. Aboli y Arcel. Entonces en Arcel a mí me tocó un dirigente que me estaba dando clínicas que se llama Ferdinand. Y él era todo un amor. O sea,
bien soft.
Bien suavecito y buscaba la vuelta. Y creo que como tenía también hijas más o menos contemporáneas a mí, pues era un vibe distinto.
Claro.
Entonces, yo siempre he sido una niña así, de que a mí me tienes que tratar con cuidado, pero yo era bien tímida.
¿De verdad?
Sumamente tímida. Y pues me quedé ahí. Entonces también entró mis primas, entraron nenas que estaban en la escuela conmigo y desde ahí más o menos fue que empecé mi carrera como tal.
¿Tú crees que a los 8 años, porque ahora mismo tú ves los clubes, ¿verdad? Como Boli que menciona, Arcel, Vaquerita, Borinquen Coquica, hay un montón. Y tú ves a los 4 o 5 años ya haciendo disparates, bompeando. ¿Qué tú crees que es la edad correcta para meterle una niña o un niño en el boli como tal, que tú digas, va a aprender como
mira,
se supone?
Es una pregunta interesante porque yo empecé a los 8 y para mí, a ese entonces, pues está empezando temprano. Como tú bien dices, hoy en día empiezan bien chiquititas, a los 4 o 5. Yo tengo una nena, mi nena mayor tiene 6. Yo no la he puesto todavía.
Eso es duro, por eso te lo pregunto, porque tienes 2 nenas.
Ajá, tengo otra de 4, tampoco la pienso poner hasta el momento. Una edad perfecta como tal, yo no te sabría decir, pero sí cuando ya tú veas a tu niña que muestra un poquito de interés, no obligarla. Ella ya me lo está pidiendo, porque como su primita que tiene 7 ya está jugando, empezó ahora a los 7, pues ella ya me dijo, mamá, ¿y cuándo yo voy a entrar al voleibol? Así que me tocará buscar opciones, pero una edad exacta, yo diría que cuando realmente tú veas un poquito de interés en
si tú ves las señales que te da tu hijo, tu hija.
Tal vez cuando empiece esté un poquito atrasada, porque como bien dices, hay niñas que empiezan bien temprano, pero que vaya a su tiempo, porque
sí,
porque casi a veces todas las de antes empezamos tarde. Porque vi que Eva empezó a los 12.
Por eso te lo pregunto.
Las Ocasias empezaron tarde también. Hay un montón, Jezabel del Valle empezó tarde. Y yo empecé a los 8, que no se considera tarde, pero comparado con cómo se vive ahora.
Comparado ahora, tú dices, no, o sea, está tarde y pico. El papá la metió ahí porque es una problemática. Ah, nena, no sé qué hacer contigo. Que mucha gente, ¿verdad?, usa la excusa esa de, para que el nene corra, para que el nene se entretenga, o la nena se entretenga y los mete a temprana edad. Pero a veces yo pienso que afecta a otras áreas en cuanto al desarrollo en el deporte. Porque a los 4 o 5 años, más que tú tengas un entrenador, o sea, el nene todavía no está en esa retentiva de cachar.
No, y ahora también
lo que te enseñan.
Las ligas que están creciendo son ligas que los papás se meten muy a pecho en el deporte y lo que quieren es ganar y competir, que su hija juegue. Y eso afecta completamente el desarrollo del niño. Yo ahora mismo tengo a mis nenas en baile, en pintura, en natación, ajá, que prueben otras cosas, porque yo sé que al final, pues, si le gusta el voleibol, pues ese va a ser su deporte. Estuve hablando con Tommy hace poco para ponerla en gimnasia. Que prueben cosas diferentes antes de que se inclinen por algo. Si finalmente no le gusta el voleibol, pues hay que buscar lo que le guste. Porque siento que mi nena mayor tiene una vena artística, le gusta mucho el arte. El baile, la
vi un video que subiste de Shakira,
ella le encanta todo eso y si no le gusta el deporte, pues se le apoya donde le...
Sí.
O sea, que le saque provecho.
No, te lo pregunto porque tienes 2 nenas, exacto. Y ya saben quién fue Vilmary Mujica. O sea, tú les hablas de, mira, le enseñas videos.
Yo le enseño
a la primera, la grande, ya está un poquito más...
Sí, yo entro a YouTube y le digo, mira, miren a mamá, pero lo ven 2-3 minutos y ya se van a jugar. Y yo ahí como que, jugando.
Ajá. Mira, algo que tú... Que yo, ¿verdad? Por eso te pregunto lo de la edad, porque ser acomodador en el voleibol, cuando tú estás en las categorías menores, yo tengo una hijada, ¿verdad? Choroba mía, que tiene que ver esta entrevista obligado. Vio la de Auri, vio la de Eva, y se volvió loca, estoy seguro que la va a ver. Cuando tú estás empezando 7, 8, 9 años, tú jugas todas las posiciones.
Sí.
Eso es que por arriba, jugar las 3, jugar el medio, pero... Tú eres de las mejores acomodadoras que ha dado PR. ¿Cuándo tú te diste cuenta que tienes ese chip de acomodar? Porque también tú eres alta.
Sí.
Que es, no es la norma. No,
exacto. Normalmente para tu posición, las acomodadoras son bajitas, pero eso que mencionas es bien importante porque yo empecé como medio porque yo era la más alta. Ajá, cuando empecé a los 8 años, siempre fui de las más altas. Y pues normalmente en categorías menores, depende de tu estatura, te encajonan, vamos a ponerlo así. Fui medio. Y fui medio hasta llegar a superior.
Volvemos tarde para acomodar.
Exacto, estaba tardísimo para acomodar. Yo empecé a acomodar a los 16.
¿En BMA ya?
En 16 años. Yo empecé, mira, yo estuve de medio desde que empecé voleibol. Llegué a superior a los 15 años.
Estás brincando y vale cosa, pero dale.
Chacho, en mi mente, empecé superior a los 15 y el próximo año en la selección juvenil, la acomodadora de ese entonces, que era Dolly Meléndez, se lesiona la rodilla, teníamos un mundial ese año, y entonces el dirigente Papo García, de la selección juvenil, empezó a ponernos a todas a bolear, a ver quién salía de ahí. Y en bien poco tiempo me escogió y me pulió. O sea, ese señor fue el que a mí me hizo acomodadora.
Sí, pero es algo extraordinario. O sea, es como que no siempre va a pasar
yo,
eso.
Ni yo tenía la menor idea de que yo tenía el talento de poder bolear, porque claro, esa es una de las facetas más difíciles del voleibol. Bueno,
para mí es la más difícil.
De verdad que sí, porque enseñarle a una niña a bolear, yo le tiro la bola a mi nena y ella a bompear lo hace de show. Pero bolear es bien difícil enseñarlo. Y pues él, realmente, me acuerdo, en el albergue olímpico nos acuartelaban. Con las selecciones siempre estábamos de viernes a domingo acuartelándonos allá en el albergue olímpico y él cogía ese fin de semana y me daba duro.
Duro, duro.
Y así fue que realmente, y empecé a acomodar a los 16 y ese mismo año me llamaron a la selección adulta.
¿A ser la acomodadora a la Copa?
O sea, no. Estaba Xiomara Molero.
Bestia, la leyenda.
Estaba Xiomara Molero, así que yo, literal, fui como su sucesora, ajá, vamos a ponerlo así. Una vez ella se retira, pues entonces ahí entro yo de lleno.
Sí, pero es duro porque, exacto, tú estás medio todo ese tiempo de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, medio, y el cambio drástico de acomodar a medio es completamente...
Totalmente.
Diferente. Esa transición fue como que cuesta arriba... Oye, antes te puso a bolear, a ver qué, y a inventar. Pero tú como jugadora, ¿sabes? La transición.
Para mí la transición más difícil es que cuando tú eres medio, tú no tienes tanto voz ni voto en el deporte. O sea,
tú estás
ahí para parar bola y cuando te pongan la bola, meterla. Yeah. Pero de acomodadora tú tienes que correr el juego, tú tienes que hablar con todo el mundo. Y como yo te dije, yo era súper tímida. Ajá. Yo era bien tímida, entonces... Es una responsabilidad mucho más grande porque en todas las jugadas está una acomodadora. O sea, te puede bompear una esquina, pero la acomodadora tiene que estar en todas y cada una de las jugadas. Entonces, para mí eso fue como lo más challenging. Porque en cuestión de técnica, pues yo no sé. Realmente esa pregunta me gustaría hacérsela a Papo García.
Sí, la técnica.
Por cómo realmente él vio... eso en mí, porque
tú vas a ser la acomodadora, ¿sabes?
Porque yo sí me acuerdo que él nos puso a todas en el albergue, a todas.
¿Quién estaba, si te acuerdas, quién estaba ahí de las que
estaba Karina Ocasio, estaba leyenda, Tatiana Encarnación, bestia, estaba Saraí Álvarez, estaba Alexandro Kendo, Melody Coste, Darian Acevedo,
así que era el trabuco legendario.
Nosotros teníamos un equipo juvenil muy bueno, que de ahí muchas subimos a la selección adulta. Sí, sí. Pero, ajá, me acuerdo de eso.
Que cuando tú estás en BMA, tú entras en BMA en grado 10.
Yo entré en grado 10.
¿Tú no tienes cuánto? 15, por ahí, 14.
Yo tenía 15. Yo entré también de medio.
A BMA.
A BMA. Yo entré de medio y entonces ahí es que Firito Marrero, que era nuestro dirigente en BMA, si no me equivoco, me lleva a Corozal, a las Pinkins de Corozal. Y ahí es que entro a superior.
Pero ya en BMA cuando... Tú ganaste la Copa, ¿verdad?
Ay, muchachos, si tú supieras... Yo ganaba la Liga. O sea, yo gané la Liga y en la Copa no ganaba.
¿Pero cuál fue el año que...? Ay, fue el año después.
Probablemente cuando yo me fui, a lo mejor.
Sí, que nosotros ganamos el McDonald's y también ganamos a la par de
Pues probablemente fue el año... Si no me equivoco, pero yo
sé que nosotros... Sorry por el íntero sentimiento.
Estaba hablando de eso con papi antes de venir para acá, pues yo dije, ok, Alex es de BMA, me va a preguntar algo de BMA. Y quería refrescar mi memoria y papi me dijo eso, tú ganabas la Liga y venía la Copa McDonald's y la perdían, que ese, el premio era un crucero.
El crucero, la vuelta, la película.
Mira, no me...
Diatre, pues fíjate, yo siempre pensé que tú eras de ese corillo que ganó, es que exacto, tú eres un año mayor que Guillo. Sí, sí, sí.
Bueno, mi hermano, cuando estuvo en BMA, él sí ganó la Copa.
Claro.
Que estaba en ese equipo. Bueno, es que subieron a Juanchi.
Ahí estaba Kenneth, el Tano, Jeffrey también.
Exacto.
Sí, sí, que era.
Y ellos se ganaron el crucero y pues yo me monté con ellos.
Ah, pues fue. Y como que ahora fuiste, te colaste.
Exacto.
Sí, pues fue ese año. Ya tú te habías ido, ¿verdad?
No, él es un año mayor.
Sí, yo había perdido. Nosotros perdimos ese año. ¿Con San Francisco fue de seguro?
Con San Francisco.
Y estaba Karina.
Exacto. A Karina, a Darian Acevedo, que estaban en la selección conmigo, sí, sí, pero que... éramos rivales en las escuelas.
¿Tú tienes conocimiento o has visto el desarrollo escolar en los últimos años del vóley como tal?
Mira, de verdad que no. Ahí sí que te la debo. Estoy off de lo que es escolar, categorías menores. Yo sé que cuando ya ponga a mis nenas en voleibol voy a volver a conectar con categorías menores, sí, sí. Pero en el momento, como te dije, las tengo en otras cosas y estoy un poquito desconectada.
Te lo pregunto porque yo siempre tengo un sonsonete aquí en el sonso y es del desarrollo de esto de high school, de categorías menores, y el que sigue el sonso sabe, es decir, la otra vez con lo mismo. A mí el tema es college, o sea, el deporte escolar, el basquetbol, en este caso estamos hablando de boli, a mí siempre como que me une la cabeza porque lo vivimos y, uh-huh. y todos los caballos ahora, en este caso en el basquetbol, todos los caballos que están en el basquetbol, que en los últimos años han sido caballos, MVP, fueron los tipos que nosotros vimos y jugamos en contra ellos en college. Igual en el voleibol, antes de tu retirarte en el 2019, tenías a Karina, tenías a Oquendo, todo ese corrido de muchachas que eran legendarias, ¿entiendes? Y pero también te las enfrentaste en high school. Sí.
Es que todas nosotras teníamos como más o menos, éramos contemporáneas. Y crecimos juntas con la selección juvenil. Para mí, esa es la diferencia, fue la diferencia bien grande. O sea, esa selección fue la que nos enseñó la disciplina, técnica, física, porque nos daban, literalmente, o sea, nos acuartelaban y nos daban pistas, gimnasio. Y
¿la prueba en Salina?
En Salina. Después con la selección adulta también lo hicimos, pero la selección prejuvenil y juvenil, que fue más o menos el mismo grupo, el mismo grupo que creció y después...
Sí, que son las mismas de adulta casi.
Somos las mismas de adulta, exactamente.
Eso, a diferencia del básquetbol, que yo pienso que es un pecado capital para nosotros. Obviamente es diferente, ¿verdad?, la dinámica, porque nosotros tenemos muchos jugadores de Estados Unidos que vienen acá, etcétera, etcétera. Pero antes, tú veías en el basquetbol, en este caso, tú veías la selección juvenil, que había un ejemplo Arroyo con Rolando, con Guaya, y esa misma selección, por lo menos de los 12 tipos, qué sé yo, 7 u 8, subían a la alta en el voleibol. Era como que casi todo el núcleo era... Sí, y yo creo que por eso también ustedes tienen un buen resultado y una representación buena.
Sí.
Al momento de los torneos internacionales.
Sí, como bien dijiste, subimos un grupo como que grande, Dolly Meléndez, que después se recuperó la rodilla y también subió a la selección adulta. Hoy en día no te sabría decir si es igual.
Yo entiendo que no pasa, porque yo he hablado con Palente, incluso hablé con Eva y hablé con Aure, y Eva ni quiere saber mucho de esa vuelta. le aconsejo que vean después del de Vilma.
Hay que ver.
Revisiten el de Aure y el de Eva, el de las dos, que son legendarios. Y yo le pregunté esa misma vuelta, esa dinámica, ¿verdad? Y su preocupación para ella es como que el desarrollo está un poquito
estancado
y no hay muchas jugadoras, como en el caso de ¿verdad? De la generación de nosotros, que tú ves a Vilma Arimo en BMA, ves a Karina Ocasio en San Francisco y ya. Yo jugaba más en diferentes colegios y tú sabías ya el calibre de esa muchachita que tú decías, bueno, tú empezaste a los 15 años
en superior,
que yo creo, todavía eso funciona, o por la regla de NCAA que pasó en el baloncesto, no.
Bueno, tú decides, porque por ejemplo, lo de la regla del NCAA era más bien, ya yo estaba jugando superior y yo decidí quedarme en superior.
Ya, no podía ir a la universidad.
Exacto, esa regla empezó el mismo año que yo entré a la universidad, porque mi plan era jugar con la universidad.
Sí, que eso es 2005, de Puerto Rico. Si no me equivoco.
2003, yo me gradué en 2003.
2004-2005 fue que empezó esa regla.
Pues entonces, exacto, porque el 2003 yo no jugaba, era prepa, y al otro año. Yo pienso que sí afecta, pero no creo que esa sea la razón.
Ya.
Yo creo que más bien es que ya no se le da esa atención como se le daba antes a las selecciones específicamente.
Sí, ese es el problema de nunca acabar en cuanto a la estructura, las prácticas, no hay cancha ni para practicar.
Exacto, los recursos. Antes viajábamos a foguear, eso ya es un poco más cuesta arriba.
¿Y por qué tú crees que eso ya no funciona? O sea, no se está viendo con las selecciones.
Pues mira, no sé la razón específica, no la sé, pero... hay que darle atención, pienso yo, como que priorizarlo, que priorizarlo, que esta es la selección, de aquí van a salir las jugadoras, pues vamos a meterle chavo, vamos a meterle atención y vamos a llevarlas a foguear Y no sé, ahora mismo eso de los acuartelamientos, yo no, tampoco quiero decir que no se da porque no estoy al 100% sí, pero, segura, pero no lo veo, no lo veo como antes.
¿Tú crees que la vuelta del baloncesto le ha quitado un poquito de crédito, sino un poquito de prioridad al voleibol?
Sí, definitivamente. Ahora mismo el baloncesto está posicionado... Ya. O sea, todo el mundo aquí ve baloncesto.
Sí, sí.
No quiero decir que yo lo...
todo el mundo
no Vilma. Porque ahora mismo desde que llegué te dije, estoy de mamá full.
Sí.
Pero mi papá es un fiebre del baloncesto, ya. mis hermanas, o sea, todo el mundo aquí ve el baloncesto también porque es más visible, porque claro. lo pasan
está
por
más, YouTube. Está más accesible.
El voleibol ahora mismo para verlo, pues, o hay que pagar o ahora mismo no hay, porque bien pocos equipos son los que están pasando los juegos. Antes cuando yo jugaba se pasaba y todo el mundo que tuviera el canal lo podía ver sin costo alguno y era mucho más accesible ahora.
Antes el voleibol era una película. Yo recuerdo que, como mencioné al principio, aunque tú no vieras voleibol, de repente tú cambiabas el canal, el 13, un ejemplo.
El 13, sí.
¡Pum! Y veía Corozal contra Cagua y tú lo veías y la cancha llena y el espectáculo durísimo y escuchar a los narradores era durísimo. Yo creo que algo que ha afectado al voleibol femenino, igual también al masculino, que también yo me recuerdo ver el masculino, ver esos tipos, ver un Piqui Soto volar, que era un tipo que a nivel FIBA, ¿sabes? Federativo, perdóname, es de los mejores jugadores de Europa, del mundo.
Sí.
Verlo en Canal 13 era como que, diablo, a Piqui, de repente ve a Ozzy, a Vitito,
sí, ¿verdad? Súper accesible para la familia, o sea, el abuelito, el niño, cualquiera que pusiera el canal lo podía ver y la cosa es que el deporte es emocionante.
Demasiado.
Y se quedan viéndolo, pero ahora para verlo es como más cuesta arriba, ahora mismo pues voleibol no se está pasando, hay algunos equipos que tienen, sé que las valencianas lo pasan.
Sí, yo vi que el domingo pasado estoy viendo así los canales y en el 6, yo creo que es el canal de Puerto Rico, ¿verdad? Pues el Canal 6 estaba televisando un juego y te lo juro, yo me emocioné y subí un story como que diatre. Por fin hay voleibol en la televisión.
Pero eso es solo un equipo.
Pero es solo un equipo que hermano.
Que no es la
fatal, liga, ¿sabes? Dentro de fatal.
Sé que están ahora mismo hay una situación legal
y de derecho,
con la federación y la compañía que los pasaba, pero espero que una vez se acabe ese tiempo estipulado, pues que vuelva a ser accesible para todo el mundo, porque es un deporte que une familias, que entretiene y que el voleibol lo necesita ahora mismo, lo necesita.
No, definitivamente. Y hay que ver también los niveles de las jugadoras también, porque yo estoy bien seguro, a lo mejor me equivoco, Corillo, el nivel de cuando estaba Vilma, Mulero, un poquito más para atrás estaba Michelle Cardona, ¿sabes? Legendaria, ¿sabes? Esos juegos eran demasiado de duros y bien competitivos. Ahora, obviamente, uno está un poquito off, que no conoce mucho a la jugadora, pero algo irónico, cuando más accesible hay en cuestión de las redes sociales, que uno se supone que conozca más.
Cierto.
Quién está en Corozal, quién está en Cagua, quién es cuando menos...
Sí,
en la masa sabe del voleibol.
Yo sé que este año ahí los equipos tienen 4 refuerzos, que eso tampoco ayuda a que la jugadora lo
pase,
dé a conocer.
¿Antes cuando tú estabas, cuántos refuerzos eran?
Yo empecé sin refuerzo, después eran 2. Y siempre se mantuvo en 2, si no me equivoco, hasta que yo terminé mi último año jugando. Eran
4 refuerzos, mucho. Eso es el equipo, un equipo.
Eso es un equipo.
El equipo entero es de refuerzo.
Exacto.
Eso le hace daño.
Yo pienso que es mucho. Yo sé que la liga, porque hay un tema controversial, que la liga superior femenina no es para desarrollar jugadores, pero indirectamente sí te desarrolla.
Claro.
Es una liga profesional donde... todas las jugadoras van a crecer y te va a desarrollar. Y tener 4 refuerzos para mí es mucho, porque no le da visibilidad a las jugadoras de aquí. También otra cosa que para mí fue clave es que en esos tiempos de selección, cuando el presidente era Carlos Beltrán, él hacía muchas cosas comerciales con nosotros. Nos ponía en vasos de Subway,
sí,
de Burger King, o cómprate tal combo de tal sitio y tienes un autógrafo de tal... O sea, nos daba a conocer... Y tú salías a la calle y sabías quién era tal jugadora, porque fuera de lo que era el voleibol, también te mercadeaban bien brutal, especialmente la selección. Y eso hacía que la gente pues quisiera ver a ese
jugador. Eso se perdió completamente.
Eso ya no existe. Eso no existe. Y es una pena porque hay muchas jugadoras buenas de aquí. Hay muchas jugadoras
que están ahora mismo activas dándole.
Sí, hay muchas jugadoras buenas con talento y de selección y todo. Pero no tienen ese mercadeo que antes existía. No se le da esa visibilidad.
Sí, bueno, y a raíz de eso podemos ver que el 2016 fue
las Olimpiadas.
Las Olimpiadas y después de ahí no hemos...
Después de ahí, pues yo le dije bye bye a la selección.
Ah, con razón fue que no hemos entrado porque el Maris se fue temprano. No, vacile.
Lo que quiero decirles es que le dije bye bye y literal me desconecté bastante. Pero sí, siempre que hay un centroamericano o panamericano, yo estoy ahí viéndolo fielmente.
Y hasta narra también.
Me gusta. O sea, no me quiero... quiero mantener ese vínculo con el deporte, pero no estoy al 100. O sea, ahora mismo si me preguntas de la Liga Superior Femenina, pues sí, sé los equipos que hay y sé cómo van, pero no he ido a una cancha a verlo. O sea, como que estoy en ese... Es que estoy dedicándome full.
Sí, no, pero aparte, ¿verdad? Ahora tienes otros deberes como madre, pero yo creo que parte de que Vilmary Mojica, ¿verdad? Aparte del tiempo, pero tampoco tenga también ese... Claro, sin sonso. Esa motivación de, hoy juega Corozal contra Cabo, qué sé yo, que es una rivalidad. Tampoco, a lo mejor por el espectáculo que va, no te vas a encontrar con algo que tú como voleibolista que conoces más que yo que vaya, a lo mejor hasta te puedes desilusionar por maybe no le están dando el cariño como es. No meramente por las jugadoras que hayan, sino porque tú ves el vibe, ¿me entiendes?
Exacto. Casi siempre la gente dice, pues vamos a las finales, que es cuando la cancha se llena, cuando hay ambiente. Cuando hay ambiente y se le da un poquito de promo. Pero si no es por eso, no motiva.
El año pasado yo fui a la final en el Clemente de Santurce con Corozal. Y para mí, yo me lo gocé y van, y el vibe.
Exacto.
Pero es eso mismo. Y me enteré que era la final porque... Un pana me dijo que trabaja en el staff de Santurce, que me lo encontré en mi trabajo. Estoy practicando hoy, que mañana jugamos. Pero si no es así.
No se entera.
Y es triste porque el voleibol, lo que es el baloncesto y el voleibol, son los deportes de PR y son los deportes de pueblo de nosotros, porque obviamente el béisbol está, pero, ¿sabes? Tú ir a Corozal.
A esa cancha, o a Naranjito.
A Naranjito, a Cagua, cuando estaba, el coliseo de ellos. El mismo Roberto Clemente, tú ir allá y tú el vibe que tú sientes en la película. Exacto. Que yo creo que deben... ¿Qué tú crees que sería un... Hablando acá como los locos, una inyección dura para crecer ese hype, qué sé yo, para el fanático como tal?
Wow, primero pasar los juegos. Porque es que si pasan los juegos, como que uno se motiva a ir, como que estás viendo el equipo, claro, ves cómo le va y uno se motiva a ir. Y eso es lo que pasaba antes, porque aunque los juegos estaban en el canal y todo el mundo tenía acceso al canal, la gente como quiera iba a la cancha y las canchas siempre están llenas. Pasar los juegos para que la gente sepa cómo va la liga y el día que no puedas ir lo ves. Pero estás haciendo visible este deporte.
Sí, que por algún momento lo vas a ver en tu casa. Ah, ir para un jueguito de eso.
Exacto. Ves el ambiente que hay en la cancha, pues vamos para allá.
Y se vacila y se pasa bien.
Y también, pues, meterle recursos.
Y las redes sociales. Tienen que trabajar las redes sociales. Porque yo veo la página del voleibol superior femenino y a veces uno quiere meterse para compartir algo.
Sí, actualizarla un poco. Los reels, dinámicas de estas fueron las mejores jugadas de la noche. Y poner un reel con las atacantes, eso no se ha visto. Pero
no lo hay.
Pero esperemos en Dios que eso se dé pronto porque lo necesitamos.
Mira, corillo de superior femenino. El socio está activo, dame una llamadita, nos sentamos y yo hago reels, mira, todos los días de vida sin miedo puedo hacer reels, así que me pueden contratar. Mira, volviendo a tu carrera, vamos a hablar de la vuelta del 2015, de los 15 años. Tú estar en un escenario superior a los 15 años, tú eres una nena todavía, estás viendo a Xiomara Mulero, que la mencionamos, a Cardona, a todo ese corillo, Isabel del Valle. Sí. Cuando tú llegas a ese escenario a los 15 años, ¿Cómo manejaste eso y la conversación con tus padres?
Bueno, mis papás siempre han estado ahí. El que sabe que, Dios mío, sin ellos yo de verdad no hubiese llegado a nada. Porque mi papá es mi agente, Así él se pinta y realmente lo fue. Cuando yo llegué a los 15 a Superior, yo tenía dos opciones. Tenía las Llaneras de Toa Baja o tenía las Pinkins de Corozal. Firito Marrero, que era el dirigente de BMA, me quería llevar a Corozal. Pero mi papá dijo, nosotros somos de Toa Baja, vamos a llevarte a
un... Sí, local, 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 no local.
Hay un tryout, a ver qué tal. Cuando me llevó, las medios, yo era medio. En ese entonces las medios eran Leslie de Jesús.
Leslie de Jesús.
Zairi Cruz, las Cabreras. O sea, tenía... Literal, yo no iba a jugar ahí.
Ya.
Pero era el equipo top. Ellas habían...
Sí, porque ya eran la dinastía.
Entonces, papi se sentó conmigo y me dijo, mira, tenemos dos opciones. O estamos en el equipo campeón, al ladito de casa, o vamos a Corozal, que era el último lugar, pero tiene chance de jugar. Y decidimos por ese. Ese año llegamos últimas, pero yo era regular y me pude dar a conocer y pude coger experiencia, que claro, era básicamente lo que uno quería. Y yo creo que esa ha sido la mejor decisión, porque si no, tal vez, yo siento que en la llanera yo no iba a tener oportunidad de juego.
Comer banco allí.
Comer banco y tal vez hasta le perdía el amor al deporte, porque no es lo mismo ir todos los días a practicar. Entonces, pues nada, llegamos últimas, pero yo feliz, jugaba.
Sí, por lo menos sudaba la camisa.
Ajá. Y me enamoré de ese equipo porque poco a poco fuimos, al año siguiente, pues en vez de últimas llegamos penúltimas y poquito a poco
¿qué
fuimos escalando. Pero
después en el 2008.
Nos volvimos después las campeonas.
Sí, el 2000, y, que ese fue el mismo año que masculino también quedó campeón, si no me equivoco, el 2008.
2008 creo que sí.
Ese 2008, fue el año élite, sí, de Corozal. Los plateros quedan campeón
y ustedes también. Después de... No sé si eran 17 o 24 años, 17 creo, que Corozal no ganaba las Pinkins, pues llegamos a la final y como te dije, fuimos de menos a más año tras año. Yo me mantuve fiel a ese equipo, hice la transición a colocadora y de verdad que fue una experiencia brutal. La gente se cree que yo soy de Corozal.
¿De verdad?
La gente se cree que yo soy corozaleña, sí, pero sí, en mi corazón...
Es que los mejores años tuyos, duro, duro, duro. Fue con esa franquicia en Corozal.
Ajá, la gente me identifica como si yo fuera corozaleña, pero realmente yo estuve 12 años, si no me equivoco, allí.
Tú eres...
Yo la crecí ahí, ahí fue que yo...
Lili es la apoderada. Lili Roja, hay que poner por lo menos ahí. ¿Cómo es que se llama el coliseo de Corozal?
La Carmen Zoraida Figueroa.
Zoraida Figueroa, a.k.a. Vilma. Fueron 12 años, que eso es duro, y son pocas las jugadoras que se mantienen... firme a un equipo con el truco este de los contratos, que también es otra dinámica.
Ya ahora son profesionales.
Sí, ahora es otra vuelta.
Más negocio que todo, pero...
Claro, pero vamos a entrar en esa parte del negocio, que a lo mejor es media tricky. Me puede hablar lo que tú quieras, si no, le pichamos. siempre, que también pasa en el baloncesto, problemas con los contratos, no te pagan. En aquel tiempo eran dos refuerzos en un momento dado. Obviamente los refuerzos van a cobrar más que, ¿verdad?, que las nativas. ¿Tuviste algún percance con eso de los contratos? Y te lo pregunto porque son pocas las jugadoras, son pocas, pero bien poquitas jugadoras que pueden decir, yo vivo del voleibol. Okay. Independientemente del nivel, ¿sabes? Uh-huh. Y pues, me puedo equivocar, hay muchas más, pero por lo menos así que yo tenga, que uno las ve y uno dice, yo sé que Vilma, coño, vive del voleibol porque es la capitana, campeona, sí. Auri Cruz lo mismo, lleva en su momento dado, en otro tiempo acá Karina Ocasio, que han jugado también en otras ligas. Pero, ¿cuán difícil es en PR vivir del voleibol?
Pues mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia, ¿verdad?, cómo sean las demás. Pero yo desde los 15 años, pues mi contrato fue bien, bien sencillito porque pues claro, yo era nova, estaba empezando y el equipo era Sotanero. A medida que la selección nacional te va dando, ¿verdad? Cuando pasé a la selección nacional, como que no sé qué palabra utilizar.
Te da el brinde, tú estás como te convocas, tu valor va a subir.
Exacto. Y tu talento también depende.
Claro. Cómo,
pues tú puedes exigir un poco más en los contratos.
¿Tienes un agente o algo así? ¿O eso no...?
Sí, Ángel Mojica, mi papá.
¿De verdad?
Él era el que me negociaba todo, sí, hasta el último día. Okay. Yo no tuve un agente
como
lo hay, porque las jugadoras sí tienen agente, uh-huh, pero mi papá fue el que me negociaba todos mis contratos.
Vente, Lili, vamos a sentarnos. ¿Qué es lo que hay para la nena? Pam, 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 esa vuelta.
Así. Okay. Papi creció dentro del deporte. Él hizo pelota, sí, 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 béisbol, sí, sí, y eso. Pero yo digo que ¿quién mejor que un papá?
Claro.
Que va a defender tus derechos, pero también es objetivo y sabe cuando no puede alar más para acá. Así que mi papá era el que me negociaba.
Ya.
Y ya una vez entro a la selección, que ya soy capitana, que ya, obviamente, como tú dijiste ahorita, tengo altura, el ser central, pues, me desarrolló dentro de lo que es bloqueo, era de las acomodadoras que más bloqueaba, pues,
no, te da una acomodadora completa.
Te da sumando más valor, y a la hora de negociar, pues, tú, pues, yo viví del voleibol todos esos años, sí.
Esa es la película, y esa es mi vuelta de que, mano, yo creo que la meta de todo deportista es vivir de...
Ojalá que sí.
Del deporte.
Sí.
Y yo sé que eso es bien difícil, porque nosotros vemos el trote de ¿verdad? De una alerta ahí, alguien se perdió.
Sí, mira, a mí me llegó aquí también.
Que mucha gente se está perdiendo. Mira, hasta aquí esto. Pues esa vuelta de que vivir el deporte es bien complicado. Y yo pienso que también todo va de la mano. Por eso es que no vemos el nivel alto también, porque también tienen que trabajar todas las... Casi la, sí. Yo me imagino que todas las jugadoras que están en el 2024, me puedo equivocar porque lo digo, el 95%... Tienen que trabajar, tienen que hacer 20
y
cosas.
Y también es que el estilo, la vida ha cambiado. Ahora todo está mucho más cara. Pero hay que saberlo hacer. Y también, obviamente, tú tienes que dar... Yo no faltaba ninguna práctica.
Sí,
o sea, yo tenía
que trabajar.
Yo tenía el quinceañero de aquella. Yo no iba al quinceañero, yo estaba en una práctica. Hay una anécdota ahí que...
Zumba.
La voy a contar porque... Pero nosotros fuimos, mi hermana y yo fuimos al concierto de Bruno Mars. Entonces, después del concierto, había un after party y fuimos. Y, de momento, invitan a un grupito para el otro día, como que ir a un catamarán. Pues yo tenía práctica, pues yo fui a mi práctica. Me perdí el catamarán con Bruno Mars. Mi hermana fue.
¡Jamie!
Y después yo digo, mano, una práctica me la podía haber perdido, pero no, yo era bien responsable. Yo cumplía siempre. Y eso es parte también.
Claro, el éxito.
A la hora de tú negociar tu contrato, pues tú tienes que dar también.
Sí. Mira, hablando de tu hermana, que bueno que la menciona. Y que se le gusta el langueo y cantar y toda la vuelta. Saludos a Jamie.
Saluditos, Jay.
Y que es algo bien, bien durísimo también. ¿Qué pasa dentro de tu carrera? Mientras tú estás teniendo el éxito durísimo en el boli, viene Jamie.
Sí.
Subiendo, hasta que llega al stage grande. Uh-huh. Y en el 2009, antes de llegar al 2009, que eso es algo histórico también, que no sé si es la primera vez que pasa o la única vez que pasa que dos hermanos se enfrentan.
Es que no sé, fíjate, no sé si Eva y Auri, yo creo que sí se enfrentaron en finales, pero la diferencia de Eva y Auri es que jugaban posiciones distintas.
Sí, no, pero son dos acomodadoras.
En este caso éramos dos acomodadoras.
Sí, eran las dos muchachitas del equipo, ¿entiendes? Jamie un lado, nena, Vilmaris ya está establecida, que yo creo, eso es, ay, mira esa foto.
Mira esa foto, qué linda.
No, esa es dura, y para mí que eso es histórico. ¿Cómo es la dinámica? En ese momento que tú ves a Jamie
creciendo,
pero tú estás en tu vuelta también.
Yo estaba como en la foto, las Pinkin de Corozal y Jamie Lee estaba en la llanera de Toa Baja, que nosotros somos de Toa Baja.
Sí.
Pues mira, ella, en ese equipo que ella estaba de la llanera, ella era como la rookie, como la nena. Tenía jugadoras grandes como Chela Marque, o sea, habían jugadoras veteranas. Y pues yo le daba mis consejos como que, tú sabes, como acomodadora, pero yo jamás pensé que ella fuera a llegar a la final y me ganara en el 2009.
Mira esta película, coche, dame un close aquí, mira esta película. No es que Vilma esté jugando, man, y tenga a su hermanita, y tú veas a tu hermanita y entre las hermanitas pequeñas y uno los quiere casi como si fueran hijos de uno. Pero... Vilmar está en su vuelta, dándole un par de consejos. No, tienes que ponerle la bola más a Marque, que es la atacadora duro. Y de repente, todo gira y en una final está su hermanita en un lado.
Ay, Dios mío.
Y tú en otro. Tú siendo la mayor y siendo la muchacha, la tipa, como yo digo, la tipa, ¿verdad? En ese momento era Vilmar y Mónica, era la top, porque vienen de quedar campeón en el 2008.
Exacto.
Y tú eres la caballita. Tienes más presión, obviamente. Que Jamie, porque Jamie no tiene nada que perder.
Exacto, ella no tenía nada que perder. Ella, nuestro equipo, como bien dijiste, ganamos el año pasado, ajá, que era 2008. Queríamos volver a ganar. En ese año siempre hubo riña con Toa Baja.
Ya.
Siempre hubo riña con Toa Baja, pero entonces a Toa Baja, al final, no quiero meter la pata porque yo no me acuerdo bien, pero creo que llega Auri al final.
Sí, porque él siempre llegaba para los playoffs.
Ajá, porque estaba jugando afuera. Ajá. Y entonces a nosotros, ese primer juego nos entró una saladera, ellas nos dominaron y ellas están jugando bien alegre. Uh-huh. El voleibol es un deporte, yo digo, emocional.
Sí, sí, de vibra.
Sí, y son 6 jugadoras en cancha y si hay una bajita, todas se contagian y bajan. Y yo creo que eso nos pasó. Ellas estaban como que en su mejor momento y nosotras como que no nos esperábamos eso y de momento no nos salían las cosas. Y yo como que, Dios mío, ¿qué está pasando?
Y cuando tú miras para otro lado de la cancha, está tu hermanita
está
ahí.
Está mi hermana y gritando.
Y fronteando.
Porque ella estaba bien lucida.
Sí, me acuerdo ver esos jueguitos, te lo juro.
Esa final estuvo bien chévere. Eso fue en el Rubén Rodríguez.
En Bayamón.
Que eso estaba
empaquetado.
De TPTP, ajá, llenísimo. Entonces, mi familia, toda mi familia con camisas, yo creo que con esa foto que mostraron ahí.
Sí, de que la tenían en las camisas puestas. Exacto.
Y a esa final se le dio mucha visibilidad en el periódico, en todos lados. Pero mira, me ganó.
Pero, exacto, ¿usted vivía juntas?
Nosotras vivíamos juntas, claro, y llegábamos juntas a la cancha, en el mismo carro, o sea, yo guiando y ella al ladito mío. Una vez se acababa el juego, pues, música.
¡Diablo, qué película!
Estuvo bien funny, ahora yo lo cuento, está funny, pero realmente...
Sí, pero en el momento no es incómodo.
Es incómodo, pero yo no sentía nada, yo dije, pues mira, pues que se lo disfruten, se lo merece. En verdad, yo pensé que ese MVP se lo iban a dar a ella, porque sí, que en la final se lo dieron a Chela Márquez, que tampoco le quitó mérito, Chela es top.
No, pero era Jamie, pero fue la que llevó el juego todo el tiempo.
Para mí, ella repartió el juego tan bien que nosotros no podíamos leerle el juego, y entonces ahí se nos complicó. Y de verdad, pues, entonces al otro año,
2010,
volvemos a la final, otra vez con las llaneras, otra vez mi hermana acomodando. Y ese año a nosotras nos llegó también a Destiny Hooker al final. Se la devolvimos.
Como que, exacto, llegó ahí Auri Cruz, ustedes tiraron a Hooker, exacto.
Y entonces ese año le ganamos nosotras también. Esa fue en el Roberto Clemente, esa final, que también estaba...
Película.
Genísimo.
Algo que tiene que hacer el voleibol femenino para volver a traer a la gente. Pues esos juegos yo creo que están en YouTube todavía.
Sí, no sé si
están
en YouTube, debe estar. En YouTube, sí.
El femenino en las redes sociales debe como que...
Sí.
Cachar ese huevo y subir el reel de sal, porque eso es histórico, loca.
Sí, eso es histórico. Eso es historia. La gente me ve por ahí con ella, mi hermana, y me hablan de esos años. Siempre me hablan de esos años.
Es que eso marcó un precedente.
Nosotros fuimos a esa final y vimos a tu mamá, porque para colmo, la final cae en mayo.
Uh-huh.
Y en mayo es Día de Madre. Entonces hacen todo ese protocolo de las jugadoras entrar con su mamá. O sea, esos detallitos hacen falta hoy día.
Claro.
Porque entramos con nuestras mamás, le damos la flor y todo eso es un espectáculo para la gente y la gente le gusta ver eso. Y también pues se reconoce a la persona que ha estado ahí apoyándote todo el tiempo.
Claro.
Esas cosas deben darse también.
Era Jamie, le diste en la cara a Vilma, pero después Vilma te devolvió. Sí, que si tú no llegas a ganar otra vez, tienes que retirarte.
No, me iba, no le daba pon. Dejaba en la cancha.
Dejaba sola la pierna. Qué duro, ¿no? Es una historia que uno la cuenta y se ríe, pero si te pones a verla así y a analizarla, eso es una película.
Es una
Vilma.
Película bien brutal.
Que eso deben documentarlo en alguna manera, deben, ¿sabes? Documentarlo como que. Esto pasó una vez en nuestra liga femenina.
Ya saben, ahí lo tienen. Alguien que quiera hacer eso, pues mira.
Sí, yo voy a subir para el clip de eso, porque no, yo voy a subir un clip de eso porque es algo legendario que mucha gente de seguro se lo ha olvidado y no entiende la magnitud de lo que es. Y uno lo cuenta, ¿verdad? Como, vacilando y eso, pero si lo pones a ver, es como cuando en el baloncesto Guayacán contra Guayito.
Exacto.
Que son dos leyendas y a los dos los tuve aquí y eso mismo. Era como que me tuve que montar en el carro con Guayacán, o sea, con mi hermano, y no podíamos hablar.
Ah, también se me
lo mismo, es lo mismo, lo mismo, lo mismo.
Mira.
Y los papás igual, con sus camisas, uno con la de Guayito, otro con la de Guayacán.
Es que ya, pues.
Sí, cuando tú lo ves, tú dices, diablo, eso en verdad que en nuestro deporte en general eso es histórico.
Sí.
Y que la gente como que no lo recuerde o no lo revivan.
Exacto. Ay, revivirlo es brutal, porque hace poco, cuando me dijiste, tus nenas saben de ti, yo busco en YouTube videos y ahí esa jugada, esos tiempos, como que revivirlo es otra cosa.
Claro.
Es otra cosa.
Y por eso el sonso de esa vuelta, traer gente que ya no está en el meneo, como yo digo, pero tienen una historia dura y más legendaria. Y otra cosa también, que de las pocas jugadoras de nuestro voleibol, ¿verdad?, en Puerto Rico, que tú jugaste en la división de Italia.
Sí.
Uno dice las cosas a Vilma y Vilma es como que, sí. Y era, o sea, es como que, ¿verdad? Yo jugué ahí. Y Vilma no entiende la bendita magnitud de tu jugar División 1 en Italia. Oye, mira, Vilma, coño, despierta.
Un chat, un chat.
Loca, ¿sabes? División 1 en Italia es como jugar en NBA.
Sí.
Punto y se acabó.
Sí, sí, es cierto, es cierto.
Es verdad. Yo jugué allí.
Es que cuando estaba hablando de toda mi historia, como que salté esa parte. Pero
no, sí. Yo pasó hasta el sonso.
Exacto. Pues mira, sí, eso fue en el 2012. Antes de Italia, yo tuve la oportunidad de Azerbaiyán. Azerbaiyán me fui 2010-2011. Era una liga que estaba básicamente nueva. Pero eso es allá.
Sí, allá del cará.
Ajá. Y fue bien difícil porque el dirigente era ruso, entonces la cultura es bien distinta. Él te puede gritar y escupir lo que sea y tú tienes que quedarte así calladita y no puedes exponer tu punto porque no es el mismo idioma.
También, exacto.
Pero gracias a Dios en esa liga yo estuve con dos boricuas más, que fue Saraí Álvarez, que está jugando actualmente con las Pinkins, y Alexandro Aquendo. Así que por lo menos ahí no me sentí tan sola. Pero entonces en el 2012-2013 me fui a la Liga de Italia. Que yo soy bien familiar. O sea, ya. A mí me gusta estar en Puerto Rico.
Y con tu corillo.
Con mi corillo, mi gente y en casa. Y cuando a mí me dan esa llamada como para jugar allá, ahí sí fue un agente italiano. Pero el que negoció mi contrato, pues también mi papá estuvo involucrado.
Ajá.
Pero ahí sí fue con un agente. Y cuando él me da la llamada, yo dije, Dios mío, yo no puedo decir que no. Yo me tengo que ir. Aunque quieras estar en casa, tú te tienes que ir. Y me fui, y de verdad que ha sido de las experiencias más lindas. Me fui sola, me independicé completamente, porque como te dije, era de muy de casa. Y me tocaba ya independizarme. Y la experiencia, a otro nivel. A otro nivel.
Y el nivel de voleibol.
El nivel de voleibol es totalmente distinto. Ahí es que tú te das cuenta, porque siempre estás jugando acá en Puerto Rico.
Sí, con las mismas.
Con las mismas, la misma liga, las mismas reglas, el mismo vibe. Salir a otra liga, que es otra cosa totalmente diferente, otro nivel de voleibol,
claro.
Otra dinámica de grupo. Estuvo brutal.
Qué duro. Cuando tú vas por Italia, que regresas a PR, tu chip cambia y por más que me digas que no, que se va a decir que eres tan humilde que me va a decir que no, pero yo sé que sí, porque a todo el mundo le pasa eso. Vienen de Italia, obviamente algo súper bonito es que como que era, sigue jugando en PR, o sea, no abandonar la liga a nosotros. Pero cuando tú vienes acá, tu chip como que... Yo estoy en otro nivel, obligado.
No, porque recuerda que vuelvo otra vez a mi casa,
ya.
Vuelvo a estar con mi gente y es como que... Pero sí, obviamente, a la hora de negociar,
okay.
Ahí sí. A la hora de negociar, pues ahí como que uno...
Sí, te diré más para...
Pero mi situación fue que cuando yo me fui para Italia, yo me pierdo ese año con las Pinkins,
okay.
Y me compran el contrato. Caguas me compra el contrato.
Ay, que sí. Eso
y yo me entero por
sí, que
el,
no, la, tienes,
por
el periódico. Que haya dado, exacto.
Y yo, ¿qué? Ahora voy a ser criolla. Cuando criolla era mi rival más fuerte. Era llanera y criolla. Pero que lo bueno de eso era que mi dirigente era Carlos Núñez, que era mi dirigente de la selección, ya yo conocía, y las jugadoras las conocía también, sí. Así que súper cool, pero esa fue la dinámica, cuando yo regreso de Italia,
para otro equipo.
Yo, ¿qué? Voy para Cagua, y pues...
¿Te molestó eso? ¿O te dolió? O...
No me molestó porque... Bueno, me molestó la forma, porque
sí,
a uno siempre le gusta enterarse de las cosas, a mí no me gusta enterarme por periódico... Como que siento que he sido bien respetuosa con todo el mundo, pues me gustaría recibir lo mismo. Pero la dinámica fue que ellos compraron mi contrato porque ese año a mí no me habían terminado de pagar tampoco.
Ya está.
Entonces, para volver a jugar con alguien que no me ha terminado de pagar, pues vámonos para otro lado y que hizo algo bien por mí.
Porque después quedas campeona con Gabo y te pasa literalmente lo mismo, exacto. Que te tienen el sorteo.
Ajá. Entonces, llego campeona en el 2014 y ese equipo, nosotros teníamos un trabuco también. Éramos muchas de la selección. Stephanie Enright, estaba Karina Casio, estaba Diana Reyes, Chara Venega, Genesis Collazo. Habíamos muchas de la selección.
Sí.
Pero que entonces solamente pueden retener a una cantidad de jugadoras. ¿Cómo reservar?
Claro, sí, para el próximo season.
Y estaban en dudas. Obviamente mi contrato era grande.
Claro.
Y ellos habían reservado por mucho tiempo a Jennifer Noguera.
Ya.
Y ese año, pues, ella por fin podía venir a jugar. Así que decidieron hacerlo y me entero también por el periódico.
¡Ara, salimos de Big Mari!
No me pueden dar una llamadita y dejarme saber.
Y después de llegar al campeón.
Exacto, exacto. Sí, pero sí. Nada, eso es parte del voleibol. Yo estoy súper agradecida porque después de ahí pasé a las Valencianas de Junco. Y también la dinámica de ese grupo me encantó un montón. Raima Robles, que fue jugadora... O sea, fue jugadora conmigo en las Pinkins de Corozal. Ella era la gerente general para ese entonces, de las Valencianas.
Qué duro.
Y estuvo bien
chulería. Mira, vamos a hablar de la selección. Estamos con la capitana de nuestra selección olímpica, que volvemos a mencionar. Mucha gente se olvida de verdad de Belmari y de la hazaña que hizo y lo legendaria que es. Y fue nuestra última capitana.
Te voy a hacer un comentario sobre eso, porque es que todo el mundo piensa que yo fui la capitana en las Olimpiadas.
No.
Yo no fui. Lo que pasa es que era Yarimar Rosa, pero ella estaba en la reserva. Y dentro de la cancha, pues, era yo. Pero esa línea de capitana, yo no la tuve en las Olimpiadas.
Verdad.
Pero la gente siempre me dice...
¿Saben qué? Quitamos lo dicho. No tenemos la capitana nada. Tenemos aquí a la acomodadora de nuestro...
Pero tú sabes que dentro de la cancha tenía que haber una capitana. Yo era la que tenía que hablar.
Pues tenemos nuestra acomodadora, la mejor acomodadora del mundo. O sea, Mulero, discúlpame. Cardona, discúlpame. Tengo la capitana de las capitanas. Acomodadora de la acomodadora. Vilma, vamos a hablar de las Olimpiadas, que yo creo que es una hazaña que no la hemos repetido. Eso fue Brasil,
Río de Janeiro, Brasil. 2016.
Bueno, hablamos de esa loquera de visitar.
Ay, Dios mío.
Las Olimpiadas. No primero de visitar, sino
de llegar ahí,
el proceso.
Pues mira, nosotros. Ese año para mí fue bien difícil porque con las Valencianas, nosotras nos eliminamos antes.
Ya.
Ese año tuvimos situaciones, las refuerzó, las dejaron libre y pues. No tuvimos un buen año con las Valencianas. Y entonces, mientras la Liga Superior seguía corriendo, el repechaje era en mayo. O sea, las que estaban jugando activas en la Liga Superior terminaban y rápido íbamos al repechaje. Pues yo me elimino antes, yo tengo un mes y pico muerto.
Sí, sí, sí.
Pues me pongo a entrenar en la universidad... Ay, Dios mío, ¿dónde Jimmy Lee estudió?
¿La América? Caribbean, en Eje Méndez. Uh-huh.
Es Ana
Sí,
Gemente,
sí,
pero
Humé.
En la Humé. Mi memoria está grabada.
Y después me pegué eso a mí, yo que estoy...
En la Humé me pongo a entrenar con el dirigente, que era Carlitos Núñez, y el asistente, que era Ramón Lorenz.
Ajá.
Y pues yo iba a tirar bola y ¿sabes? Como para no perder...
Sí, mantenerte ahí en shape.
Y estuve así como un mes y pico esperando que las demás terminaran. Para entonces nosotras integrarnos. Y el cualificatorio que fue en Roberto Clemente, esto, Dios mío, este torneo estuvo tan bello. A mí me encantó. Teníamos que jugar 3 juegos. Y el mejor de los 3, pues.
Pasaba.
Entonces, nuestro rival más fuerte era Colombia. Y nosotras estudiamos ese equipo. Bueno, estudiamos todos los equipos, porque eso era algo que siempre hacíamos en la selección, estudiar los equipos, ver video.
Uh-huh.
Cuando cualificamos, yo lloré como si esto fuera, olvídate, porque imagínate...
Sí.
Cualificar unas Olimpiadas que tú lo ves tan irreal, porque es la realidad. O sea, todo sueño de atleta es llegar a unas Olimpiadas, pero cuando tú lo ves así como que tan lejos, tú no lo piensas tanto. Tú vas a los torneos a jugar y
sí,
tratar de ganar,
exacto.
Pero tú no lo ves, tú no estás pensando eso todo el tiempo, es una realidad. Porque no era algo posible dentro de cómo eran los cualificatorios, no era posible. Cuando nos dan esa oportunidad de que sea en casa, que tú sabes que vas a contar con ese séptimo jugador del público, porque eso es un factor súper importante, nosotros dimos todo ahí. Dimos todo, llevamos el mejor equipo. Para mí eso fue grandísimo. Entonces, llegar a las Olimpiadas ya. Es como que ya ahí está tu sueño realizado.
Ya, yo ni juego, yo creo que ni igual.
No tuvimos el mejor resultado, nos tocó. Algo que te quiero aclarar es que en el pool que estábamos nosotros, que éramos 6 equipos, los otros 5 pasaron. O sea, eran los mejores, literal. Ahí no hubo buena división. Sorry, sí, pero lo tengo que decir.
Nos tiraron con los cucos rápido.
Nos tiraron con los cucos y pues dimos lo que pudimos. La diferencia en altura era bien notable. Cuando nos tocó con China, que yo me acuerdo de esa esquina de China, que yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Yo nunca había, porque siempre uno toca la bola por lo menos, pero con China no había break. Que China fue el que llegó campeón, si no me equivoco, ese año.
Duro.
Y pues imagínate, nos tocó con
Sí, con las potencias, con las potencias.
Pero la experiencia de estar ahí no te la quita nadie y tú, uno va a dar lo que sabe, o sea, uno va a dar la milla extra. Eso no te lo quita nadie.
¿Te tatuaste los anillos?
Sí, los tengo aquí.
Duro, sí, esa es clásica, ¿viste? Sí.
Mi papá siempre me dice, pero ¿y por qué te pones el reloj y la pulsera ahí?
Sí, papi, eso tiene que, todo el que para limpiar tiene que tener esa marca. Mira, vamos a hacer algo rapidito. Vámonos en un viaje. Ven maquinando, vámonos en un viaje. Mañana juega Puerto Rico contra Dominicana. Escúchate esto, Puerto Rico contra Dominicana para un pase olímpico, ¿verdad? Y tenemos que llevarnos nuestras 6 mejores jugadoras en nuestro pick. O sea, en el pick, piensa en a quién te va a llevar. 6 jugadoras que mañana jugamos contra Dominicana.
Ay, Dios
mío. Y con estas 6 jugadoras, tú estás bien segura que vamos a ganar ese juego. ¡Pum! Y tenemos el pase a las Olimpiadas en París 2024. 6 jugadoras que tú dices, con estas 6 muchachitas, en su prime toda, no importa la generación.
Y a rayo, no importa la generación.
Sí, no importa la generación. Tú dices, con estas seis muchachitas, yo sé que yo voy a hacer olímpica.
Qué difícil. Tú me has dale. Dicho a mí, me has puesto en el spot.
Dale, dale.
Es que, ok.
Ya tú estás retirada.
Diantre, ok.
Acomodando, ¿quién va?
Vilmary Mojica.
Agárrate.
No, me voy a quedar fuera de la Olimpia.
Esquina, tú dos esquinas.
Diantre, esquina, pues, Auri.
Tenemos dos.
Auri, Diantre, es que, ¿sabes qué me viene a la mente? Las nenas con las que fuimos. Pero, dale. Pero, obviamente.
Deja el sentimiento. Dale, tenemos a Vilmary acomodando, tenemos a Auri Cruz.
Yarlín Santiago.
Yarlín Santiago. Aquí no, tenemos tres.
De opuesto me llevo a Karina.
Karina Ocasio. Diablo.
Ay, Dios mío, yo espero no dejar a nadie, por favor. De medio, yo me llevaría a Eva. A Eva me la llevaría y... Ay, Señor Jesús.
Te falta una.
Ay, papá Dios. Me llevaría a Alexandro Kendo, que es mi befi. Mi befi.
A janguear.
Claro.
Mira, ¿y a Libero?
Y Libero me llevaría a Débora.
A Débora
Selhammer, sí.
Diablo, es un trabuco, ¿viste?
Bueno, pero también me tengo que llevar una reserva, porque sí. Es que yo no puedo dejar gente fuera. No, pero está bien, vámonos con esas.
Con ese cuadro estamos la liga. ¿Y en la línea? ¿Dirigiendo?
Dirigente, Carlitos Núñez, y me gusta también Carlos Cardona.
Cardona.
Que es el argentino que tuvimos en el 2009. Sí, me encantó. Sí. Son Carlitos Núñez y Carlos Cardona. ¡Qué trabuco!
¡Qué bestia! Mira, ya estamos. Ahora mismo, ya está hablando de las selecciones y eso. Estaba buscando así más o menos. Y hay una selección, creo que es la U17. Yo sé que no te están metida en esa vuelta de, ¿verdad? De las selecciones y eso. Pero hay una selección, creo que es la U17, que está haciendo un buen trabajo. Está la hija de Piqui Soto.
Ah, Camila Soto.
Camila Soto. Sí. Que está teniendo...
Diantre, hace tiempo no veía una nena jovencita que tenga ese futuro y que la hayan subido a selección uno de estos viajes fue. No sé si la van a tener consistentemente. Sí, sí. Lo ideal es que sí, que la tengan consistentemente para que coja la experiencia. Pero sí, nena promete mucho.
O sea, te la quería mencionar porque vi eso mismo, que la subieron como que... Tú a los 17 años, no, tú hasta los 15, hasta los 16 ya
estaba
tocaste en la adulta, que yo creo que es un plus para estos jugadores que tienen un talento extraordinario. Uh-huh. Darle la oportunidad.
Tienen que dársela, sí, definitivamente.
Y algo que me mencionó Eva, ¿verdad? Cuando estuve aquí, que algo que le molestaba a ella era que no le estaban dando brea
a la nena.
Ese corrillo de esa, por lo menos en ese caso Camila.
Cuando nosotros nosotros
y, como ustedes
tuvimos
lo hicieron,
esa oportunidad, pues... Tienen que hacerlo, porque si no, a nosotros nos dieron la oportunidad de jovencita y llegamos lejos, pues tienen que repetir la fórmula, pienso yo.
Obviamente.
Claro que sí.
Qué duro. Mira, llegamos por una hora, coño, Vilma. Yo tengo el playlist importante, es un playlist sin sonso en Spotify. Esta muchachita se cree que canta, se cree que baila, ella es artista, ella hace de todo. Y yo sé que si le pregunto 2 canciones, me va a dar 500, pero son más que 2 canciones que puedo meter. Recuerda, del playlist sin sonso en Spotify. Es un playlist donde todos nuestros invitados nos dan sus dos canciones para el pregame, para el workout. Perdí contra Jamie, mi hermanita, y en el carro tengo que poner una música para botar el estrés. Dos canciones que no pueden faltar.
Ok, en tu es playlist. Para botar el estrés.
Para lo que tú quieras, para el pregame, o para el workout, o para.
Bueno, es que bendito, yo no sé si esto va a pompear a la gente, dale, pero.
Zumba.
Yo ahora mismo tengo pegada la de Amargura de Karol G.
Amargura, ¿sí, Karol G?
Esa es como para, tú sabes, como cuando termina el juego, pues como...
Ahí, para bajar revolución.
Ajá.
La tengo aquí.
Y de...
Y una para pompearte ahí como que primero.
A mí me encanta Yonaguni de
Bad Boy.
Yo no sé si ya alguien la dijo. Pero esa me pompea, esa me pompea, sí.
Babbo y Karol G. Ya está, mi gente.
Y entonces, antes de dormir, una de Camilo...
De los tres boots.
Que la tengo pegada, que es nueva, pero es como una salsita cute. No va. Se vale de Camilo.
Vamos a poner Camilo. A mí no me gusta Camilo, pero.
Por eso,
me da tres. Aquí el playlist se nos cayó, ¿viste?
Por darle una tercera, porque eran dos. Sí, ay, sí. No.
Ahí está, ahí está. Mira, Vilma, hermano, no, agradecido por vida contigo, por venir para acá. Volví, digo, era legendaria en nuestro deporte, ¿verdad? El voleibol. Son pocas las jugadoras que llegaron al nivel de Italia, que aunque tú no te acordabas de eso, había que mencionarlo. Lo que hiciste por la selección de nosotros, durísimo, cuando se habla en Puerto Rico de las mejores jugadoras overall, que hablan de Vilmari Mujica.
Gracias, gracias.
De mi corillo de BMA. No, sí, hacerla ya de discípulo. Ah, o de San Francisco. Era nada así, las gentes son mías. Hermano, el sonso es de ustedes, siempre, siempre. Igual con Jamie, el brother. Tommy, después te voy a tirar para que me lo prestes un día y venga para que hablar de esta vuelta de gimnasia. También yo creo que la historia de Tommy a mucha gente le va a gustar y mucha gente creo, no se lo olvidó, pero hay que refrescarle la memoria de lo grande que también fue Tommy. Así que voy a aprovechar también para comprometerlo aquí. Nada, algo que quiera añadir para antes de irnos.
No, nada, darte las gracias. Me encanta hablar de este deporte que me dio tanto, que ha sido mi vida en todos estos años. Y que ojalá a mis nenas les guste para poder mantenerme ahí conectada al deporte que me dio mucho.
Duro. Deberías meterte a hacer clínica otra vez, hacer algo en las clínicas.
Sí, 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 lo tengo.
Lo necesitan las chamaquitas de hoy en día, créeme.
Hay muchos papás que me han escrito, yo tengo todo el equipo. Yo estuve dando clínicas hasta que me embaracé de la segunda, pero... lo vamos a retomar, así que tienen que estar pendientes.
Deberías hacer una vuelta de solamente...
Sí, ese es mi plan. Eso es lo que estuve haciendo.
¿Nenes y nenas?
Pues fíjate, nenes no lo tenía, pero no es mala idea. Sería es
la misma técnica, exacto.
Buena idea.
La bestia, oye, así que todas las inscripciones, $2 son para el sonso. Así que vamos para encima, mi gente, los quiero. No se den, no me den, sigan suscribiéndose al canal, que seguimos rompiendo este dinero del sonso, corillo, los quiero. ¿Cómo nos fuimos? Yes, sir. Yeah.